Segunda de Timoteo 2:15. Pueden tomar sus lugares. Este es el pasaje lema del club de OANSA. Y precisamente valdría bien la pena, ¿verdad?, de que ellos hubieran parado y lo hubieran dicho de memoria. Y eso está bien. Qué bueno que ellos puedan recordar ese pasaje. Pero este pasaje tiene una gran profundidad, hermano. Estamos en nuestra serie hablando de la gracia de Dios. Recordemos que la gracia de Dios tiene dos propósitos. Uno de ellos es hablar acerca de la salvación, hablar de la redención del hombre, de la posibilidad de venir a los pies del Salvador para ser rescatado, perdonado, redimido, justificado, limpio de toda maldad, de todo pecado, para poder ir a la presencia de Dios para toda la eternidad. Y muchos de los que estamos aquí hemos tomado esa decisión por Cristo. Y entendemos ahora entonces que la gracia de Dios continúa. Vimos algunos pasajes donde se habla de la gracia de Dios, la gracia sobre todo creyente, y continúan algunos pasajes hablando de gracia abundante, gracia sobre gracia, de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada creyente, de hacernos confiar en Él, de que nosotros voluntariamente entregamos nuestra vida a Él, pero también confiados en Él, vivamos nuestra vida todos los días. Hace un momento les pregunté cuántos tuvieron la oportunidad de escuchar algún mensaje edificante por medio de la radio de BBN. ¿Sabe? Yo ayer precisamente, no ayer, sino el viernes en la noche, como por ahí de las 10 de la noche, estaba escuchando un mensaje que hablaba acerca de la tentación. Que hablaba acerca de lo que el diablo está haciendo en la vida de las personas, no solamente buscando tumbar a los creyentes, sino mantener al incrédulo en esa condición, que no venga a los pies de Cristo. Pero dijo algo como esto: estaba diciendo, el que estaba dando el estudio dijo, Satanás está buscando a los creyentes y no a cualquier tipo. No está buscando a creyentes que están sentados sin hacer nada en su vida. No está buscando a creyentes que no leen su Biblia, no está buscando a creyentes que no oran, no está buscando a creyentes que no están haciendo absolutamente nada. No está buscando a esos creyentes, definitivamente. Está buscando a creyentes fieles. Está buscando a creyentes que verdaderamente aman la palabra de Dios, tienen un corazón para Dios, aman las almas y esperan su venida. Eso es lo que estaba diciendo el predicador y me puse a pensar. Es cierto, ¿cuántas veces usted y yo hemos sido tentados por el diablo a caer en tentación? A traer nuestra mente a pensamientos deshonrosos, a acciones inmorales, a situaciones que ofenden a Dios por estar en nuestra vida. Y cuando eso viene a nuestra vida, hay un remordimiento, hay una situación que no nos deja estar en paz. Y eso es precisamente porque la obra del Espíritu Santo, Dios, el Consolador, el Dios al que dejó al Consolador, a su Espíritu Santo, lo dejó precisamente para redarguirnos, llevarnos a justicia, a toda verdad, a actuar de manera correcta. Eso es la obra del Espíritu Santo viva en la vida del creyente fiel, constante, diligente. Pero en la vida de un creyente que está indiferente, apático, apagado, apartado, que sí llega a la iglesia, pero no hace nada, absolutamente otra cosa, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida de este creyente, no va a pasar absolutamente nada. De alguna manera, qué bien que podría, que puede estar con esa tranquilidad, donde el Espíritu Santo de Dios no le va a decir nada, porque la indiferencia, la apatía, la inconformidad, la flojera, el cansancio, etcétera, etcétera, simplemente han apagado la llama del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está diciendo, cuando quieras, yo puedo hacer algo por ti. Pero ¿qué pasa con la vida del creyente fiel? El Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida está diciendo, ánimo, levántate, eso no lo hagas, eso no persistas, no te mantengas en esa vida, aléjate de eso, es peligroso. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Y mientras en este lado el Espíritu Santo está tan tranquilo, ¿saben qué? Hasta el diablo está tranquilo diciendo, este es mío, en cualquier momento va a tronar. En cualquier momento va a abandonar todo. Y en cualquier momento va a deshonrar a su Señor. ¿Sí? Es más, ya lo está haciendo. Tanto que hizo aquel que fue a la cruz, hasta el mismo diablo lo sabe, lo reconoce. El mismo Señor Jesucristo tuvo que ir del dolor, del sufrimiento, ir a la cruz, ir a la tumba, morir. Y precisamente dice la Biblia que descendió hasta lo más profundo para mostrarse sobre el pecado y sobre la muerte victorioso. Y el diablo está diciendo, ¿dónde está tu Señor? ¿Dónde está tu victoria? Y simplemente no se molesta en hacer más. Pero cuando el diablo se da cuenta que hay un creyente que está luchando en la vida cristiana, que se levanta con el cansancio y los pesares de la vida, con las aflicciones del momento, con el quebrantamiento físico y moral, espiritual, por cualquier circunstancia que pudiera enfrentar, y se levanta y dice, Señor, hoy es un día especial, sea cual sea cualquier día de la semana. Entonces el diablo voltea para acá y dice, wow, este hombre, con este sí voy a pelear, con este sí voy a tener un encuentro hoy y voy a hacer todo lo necesario para que pueda ser derrotado. Y entonces la Biblia nos recuerda esto, versículo 14 de lo que estamos en 2 de Timoteo 2:15. El apóstol Pablo precisamente está haciendo esta referencia y está en ese versículo 14 diciendo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y luego continúa hablando de esto precisamente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y precisamente una de las condiciones en las cuales se presenta un cristiano aprobado es que no importa lo que estés pasando, no importa lo que estemos viviendo, sino simplemente nos podemos parar delante de la presencia de Dios, sea cual sea la acción que hayamos hecho, sea cual sea la situación que hayamos promovido o participado, simplemente pararse delante de la presencia de Dios y decir, Señor, no soy aprobado, no soy apto, no soy digno, pero Señor, permíteme participar de tu obra, permíteme participar de tu nombre, permíteme tener un corazón para ti en toda ocasión. Señor, es difícil para mí esta vida, es complicado. Habíamos mencionado hace tiempo que la gracia de Dios es gratuita, no cuesta nada. Aquel hombre que se reconoce pecador con la necesidad de entregar su vida a Cristo por causa del pecado y la condenación y se arrepiente y entonces abre su corazón para que Cristo venga a ser su Señor y Salvador, entonces puede recibir ese don de gracia perfecto, gratuito. El regalo de la vida eterna, algo que no merecemos, algo que no podemos pagar ni comprar, simplemente algo que Dios pagó, que Cristo pagó en la cruz y que Dios nos vio y en la misericordia de Él dijo, está bien, acepto tu sacrificio para que todo ser humano que crea en ti tenga vida eterna. Es lo que son las palabras de Dios, las cuales nosotros recordamos día con día, de las cuales compartimos. Entonces cuando una persona viene a los pies de Cristo y entrega su vida y se da cuenta de las condiciones de la vida y se da cuenta que necesita, que debe ser un discípulo de Cristo, alguien que es un seguidor, alguien que está dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirle a Él, lo cual no va a ser fácil, que cuesta y va a costar la vida. Entonces deberíamos estarnos preguntando cada día en nuestra vida, Señor, ¿soy un obrero aprobado? ¿Estoy haciendo lo que te agrada? ¿Estoy haciendo lo correcto? Cada uno tiene su propia respuesta a esta pregunta. Cada uno de los que estamos aquí puede decir, estoy siendo un obrero aprobado. Estoy haciendo lo que Dios quiere. Algunos tal vez dirán, no estoy haciéndolo. Estoy tan lejos de ser aprobado. ¿Y qué significa ser no aprobado? Simplemente es reprobado. Que no pasa, no califica, que no hizo lo correcto. Y delante de Dios, ¿cuál es nuestra situación? El Señor nos ve y posiblemente diga, necesitas hacer algo, pero debido a nuestra pasividad, no escuchamos la voz de Dios. El entendimiento está entenebrecido está cegado, hay una cortina enfrente y no pasa nada. Y el diablo está tan tranquilo diciendo, no, mientras esté esa cortina yo no me preocupo. Y entonces el Señor nos exhorta precisamente delante del Señor a procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado, con un corazón para Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿tiene usted un corazón para Dios? ¿Amén? ¿O no amén? ¿Tenemos un corazón para Dios? Esa es la situación. Algunos podrán decir, un corazón para Dios, ¿cómo es ser un corazón para Dios? Ore a Dios y dígale, Señor, ¿cómo puedo tener un corazón para Dios? Y Dios le va a proveer oportunidades para mostrar un corazón para Dios. Esté atento solamente a responder a cada situación que Dios va a poner en su vida para responder, para mostrar un corazón para Dios. Pero continúa diciendo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esa es de las cosas más tristes, hermanos. Que el obrero que no es aprobado por ese entendimiento entenebrecido, por esa situación donde no quiere caminar con Dios, que se siente alejado de Dios, se siente vacío de Dios, que no tiene ninguna expectativa y está, no hay llenura, no hay absolutamente nada. A veces no hay ni siquiera vergüenza en eso, hermanos. No hay ni siquiera vergüenza. Y lo digo con todo respeto, mis hermanos. ¿Cómo es posible que ni siquiera se pueda tener un poco de pena por no servir al Señor cuando Él dio su vida por nosotros? A veces uno se siente más apenado por algunos que sí son salvos, lo expresaron públicamente, dan evidencias en algunos momentos, pero hasta ahí. Y da pena, da un sentir no de pena de vergüenza, sino pena de preocupación. Porque es lo que no quisiéramos que muchos padecieran o estuvieran experimentando, sino simplemente pudieran presentarse delante de Dios y no ser avergonzados. A veces no ha pasado usted ningún tipo de vergüenza, o podríamos decir, ¿cómo puedo yo ser avergonzado por no hacer la obra de Dios? Mi hermano, no somos jueces, no vamos a dictar ningún tipo de sentencia porque usted no está haciendo algo, pero hay alguien que sí le está mirando. Y si ese alguien, que es Dios, está mirando nuestra vida y está mirando nuestro actuar y nuestra conducta, ¿no le da vergüenza? ¿No nos da vergüenza? Debería darnos vergüenza. Hace una semana hablábamos precisamente del sacrificio y los jóvenes se prepararon también, hicieron esta representación y trataron de poner en nuestra mente esas imágenes de dolor, de sufrimiento, pero también de victoria sobre el pecado y la muerte. ¿No deberíamos tener un poco de vergüenza por lo que hace una semana estábamos recordando? Algunos ni tuvieron un poco de vergüenza en esto y simplemente decidieron disfrutar de vacaciones, que son buenas, merecidas, si se las ha ganado, claro que sí. Pero si no ha puesto en su corazón ese sentir, qué vergüenza, qué vergonzoso sería delante del Señor presentarse de esa manera. Y luego ese pasaje continúa, dice, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, ese es el resultado de la vida cristiana, usar la palabra de verdad, usarla bien, usarla en todo momento. Hermano, a veces se nos escapan algunos detalles, a veces somos probados, tentados, y cuando venimos a ver, simplemente nos quedamos parados y decimos, ¿qué hice? Esta semana yo pasé una experiencia y me puse después a reflexionar y pensé, Señor, ¿es cierto? No solamente voy a estar aprendiendo en esta manera, sino también aprendiendo en una forma práctica y respondiendo de una manera práctica acerca de la gracia tuya sobre mi vida. Y si usted quiere aprender más de la gracia de Dios, dígale al Señor, Señor, yo quiero experimentar de tu gracia, y verá cuántas pruebas va a experimentar. Seguramente usted está experimentando algunas de las cuales diga, oh, ya me di cuenta que esa era la gracia de Dios, lo que quería Dios que yo manifestara de su palabra hacia las personas, con mi conducta, con mis palabras, con mis respuestas. que la palabra de verdad que ha sido aprendida, que ha sido enseñada, que he recibido, pudiera ser enseñada en ese momento y compartida y ser de buen testimonio. Eso es lo que queremos que los niños de OANS aprendan también, hermanos, que estén recordando, y esa es la razón por la cual ellos memorizan y repiten y repasan y presentan ese pasaje constantemente para estar recordando. Posiblemente a esta edad solamente sea la meta de memorizar, de tener pasajes, ganar un premio, simplemente, pero llegará el momento donde estas palabras van a resonar en su mente, en su corazón, y tendrán que ser una realidad con otras personas. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos, estar constantes en eso y simplemente recordar de quién somos, hermanos. No tener ninguna situación de esto, simplemente ser personas que son diligentes, aprobados, que no nos avergonzamos absolutamente de nuestras acciones, nuestra forma de vida, porque la palabra de verdad está con nosotros, bien aprendida, pero con la oportunidad de practicarla cuando es el momento. Así que hoy, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe a poder recordar su palabra, a tenerla en nuestros corazones y a vivir de acuerdo a ella, Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Todos los cristianos en una actitud reverente de oración, yo quisiera hacer esta invitación brevemente. Hoy como iglesia hicimos algo distinto, solamente tratamos asuntos de paseos, de regalos, un proyecto de una obra misionera en El Salvador. Pero esto todo esto es el resultado de la gracia de Dios en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Es el resultado de la maravillosa y misericordiosa gracia de Dios en cada persona de los que estamos aquí. Y queremos que usted también pueda tener de esa gracia de Dios, disfrutar de la gracia de Dios, disfrutar de esto, donde usted pueda ser aprobado delante de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que todos somos pecadores. Eso nos hace ser reprobados, no aceptos delante de Dios. Eso nos separa de la presencia de Dios por el simple hecho de que delante de Él somos marcados. Nuestro corazón es sucio debido al pecado, un pecado que heredamos, un pecado con el que nacemos, sin mencionar las cosas que hacemos en nuestra vida, ya sea de palabra, hecho o pensamiento, que no es la perfecta voluntad de Dios. Y mi amigo, mi amiga, debido a eso hay condenación. Debido a no ser aprobados, al estar reprobados, vamos a la condenación del infierno para toda la eternidad. Y hoy usted puede cambiar esa situación con el simple hecho de decir: Señor, yo soy pecador. Reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Y abriéndole la puerta de su corazón, usted pueda decir: yo quiero darle el honor a tu Hijo, el que murió por mí, el que pagó por mí. Recibirle como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Quiero que venga Él a ser mi Señor. Y de esa manera la gracia de Dios va a venir a su vida, como a la vida de los que muchos estamos aquí. ¿Habrá alguna persona hoy que quisiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador y de esa manera ser aprobado para poder recibir el regalo de la vida eterna? Usted no necesita hacer absolutamente nada. Usted solamente necesita tener fe, arrepentirse de su pecado y tener fe en el Hijo de Dios para que Él venga a ser su Señor y Salvador. ¿Habrá alguien? ¿Podría levantar usted su mano y decirse: Pastor, yo entiendo esto. Yo soy un pecador condenado a ir al infierno. Pero si Cristo pagó por mí en la cruz y necesito pedirle perdón y darle el honor, yo me arrepiento de ese pecado, le pido perdón y le entrego mi vida a Él como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda decir: Pastor, yo quiero tener a Cristo en mi corazón? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Podría levantar su mano si hubiera alguna persona en esa condición de venir a los pies de Cristo para que hoy venga a ser su Salvador? La pregunta hoy es: si usted muriera hoy, ¿Tiene la completa seguridad de tener la vida eterna? ¿Tiene usted la completa seguridad de que iría al cielo con Dios o no la tiene? Si usted no tiene esa seguridad, esa confianza, entonces usted necesita entregar su vida a Cristo hoy. No salir de este lugar como vino, sino salir de este lugar con la confianza de que su vida ahora estaría en las manos de Dios por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pagó por nuestro pecado, la deuda está pagada, nosotros no debemos nada, que Cristo la pagó. Pero necesitamos pedir perdón y entregar nuestra vida a Él y dejar que Él sea nuestro Señor y Salvador. ¿Habrá alguien? ¿Podría levantar su mano ahí donde está? No luche. La única lucha que usted tendría hoy es que saldría de este lugar solamente pensando que no iría al cielo con Dios debido al pecado. Y eso es muy lamentable. Esa es una lucha. Y una lucha que no quisiéramos que tuviera, ni Dios mismo. Dios solucionó eso con su propio Hijo. ¿Habrá alguien? Si no es así, pero usted está en esa condición, piénselo bien. Si usted quisiera venir al final conmigo, con algún maestro de la iglesia, algún hermano, puede ir y preguntarle, explíqueme un poco más. Yo no tengo seguridad de dónde voy a ir si muriera hoy. Tal vez usted siente que sí es aprobado, pero esa aprobación, ¿en qué consiste? ¿Consiste en sus propias capacidades, en su propia vida religiosa, en sus prácticas correctas, morales, donde no ofende a nadie y es usted lo correcto? La Biblia dice que no es por obras, para que usted no pueda gloriarse, para que usted no le quite la gloria a Cristo, el que sí pagó, donde su sacrificio sí tenía valor, el nuestro no. Aun cuando nosotros pudiéramos dar la vida por otro, de nada valdría. ¿Habrá alguien? Si no es así, vamos a terminar esta oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra en nuestras vidas y te pido, Señor, que nos bendigas con toda bendición celestial, espiritual, grande, Señor, que tanto anhelamos en nuestra vida. Que tu gracia abundante, Señor, nos cobije en todo momento y podamos confiar en ella, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por la vida de nuestros invitados. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por un momento.